Quiero saludar a Roberto Manrique, que es asesor de la Unidad de Atención y Valoración de Afectados por el Terrorismo. Don Roberto, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, en la unidad de la que usted es asesor ha atendido a más de 200 personas. Algunas están en trámites con el Ministerio del Interior para que se les reconozca como víctimas de esos atentados, concretamente los de Barcelona y Cambrils, entiendo, ¿no? Y me imagino quizá también de otras acciones terroristas. ¿Por qué el Ministerio deniega tantas solicitudes?
Bueno, en este caso deberíamos incluir también los 29 heridos físicos de Alcanar, que no sabemos por qué el Ministerio Fiscal no lo considera terrorismo, habrá que discutirlo seguramente en un futuro, y también los tres Mossos de Escuadra que fueron atropellados por Abu Yacoub cuando huía con el coche robado de Pau Pérez al que asesinó. O sea, en realidad estamos hablando, según el auto de procesamiento, de 170 personas heridas físicas. Y llevamos más de 200 expedientes porque muchas de ellas pueden presentar expedientes a nivel de daños físicos y también psicológicos. Dicho esto, bueno, pues de alguna manera lo que estamos haciendo es trabajar por todas aquellas víctimas de los atentados de agosto de 2017, pero no hay que olvidar también que como unidad de atención y valoración afectados por terrorismo, pues también, lógicamente, después de 30 años de experiencia, pues también atendemos a víctimas de otros tipos de atentados, pues de ETA, de Grapo, extrema derecha. Pero bueno, digamos que el grueso, lógicamente, es agosto 2017.
¿Cómo es el trabajo que realizan en su unidad?
Bueno, dividimos en tres grupos la asistencia integral a las víctimas, es decir, a nivel jurídico, a nivel penal, a nivel económico, inclusive si es necesario, sobre todo también a nivel psicológico. Primero hablaríamos de los familiares de las víctimas mortales a los que ya hemos localizado. Luego hablaríamos de los heridos físicos que aparecen como tal, repito, en el auto de procesamiento, que son 170, y luego también los que estaban presencialmente en el lugar de los atentados y que puede ser o no, evidentemente, para eso están los psicólogos forenses para valorarlo, pueden llegar a desarrollar algún tipo de secuela psicológica importante, ¿no? Claro, ahí estamos en el grupo de siempre. Los heridos físicos estarán en un listado más o menos oficial, que es el Ministerio de Justicia. Por desgracia, y lo digo con todo el cariño del mundo, a las víctimas mortales nada hay que discutir porque ahí están sus familiares. Y en cambio también, digamos que el mayor problema lo encontramos con algunos de los casos, la gran mayoría, el 82% para ser exactos, de las solicitudes de víctimas presenciales que han solicitado al Ministerio el reconocimiento como mínimo de víctima. Sí. Y que desgraciadamente el Ministerio, pues con unos argumentos bastante sui generis, por no llamar surrealistas, donde están contestando las víctimas con unas respuestas que inclusive los propios psicólogos, perdóname la expresión, alucinan cuando leen esos argumentos que el Ministerio ofrece para denegar ese reconocimiento.
Bueno, pero esos requisitos de una u otra forma están reconocidos, ¿no?, en la Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo. ¿Sería quizá el momento de cambiar esos requisitos?
Sí, habría que modificar, es una buena pregunta. Habría que modificarlo, evidentemente que sí, pero es que además no nos olvidemos de que en algunos otros atentados pues sí se ha hecho, digamos, se ha mostrado una empatía por parte del Ministerio que desgraciadamente en estos casos ahora, en la actualidad de agosto de 2017, pues no estamos viendo esa misma empatía en comparación, repito, con atentados anteriores, ¿no? Los requisitos que en atentados anteriores, por ejemplo, no sé, hablo de mi atentado en Hipercor hace 32 años, pues digamos que la Administración ponía unas normas y en esos 30 años, en lugar de poner unas normas más coherentes a nivel, sobre todo, psicológico, lo que hacen es prohibir o lo que hacen es, de alguna forma ya, denegar, inclusive antes de ver los expedientes, denegar, porque nos han llegado contactos del Ministerio diciendo que esos expedientes que estamos presentando se van a denegar. Bueno, se denegarán si primero se estudian, no antes, ¿no? Entonces, claro, es aquello de, yo entiendo perfectamente, ¿eh? O sea, que el Ministerio pueda poner unos límites, es lógico, porque también sabemos, yo repito, con 32 años de experiencia, desgraciadamente hemos visto gente que ha podido engañar al Ministerio, eso no hay duda, pero eso no significa que la gente que pueda tener problemas serios tenga que pagar justos por pecadores. Entonces, esta es, digamos, el enfrentamiento de buen rollo, por llamarlo así, pero enfrentamiento, al fin y al cabo, que tenemos con el Ministerio. A ver si un día nos sentamos, empezamos a valorar y, como bien decíais, modificar la normativa para que se acepte a quien realmente lo necesite y lo pueda demostrar, y a quien no, pues evidentemente pues se le echa del grupo y se acabó el problema.
Señor Manrique, quería preguntarle a Carmelo Encinas.
¿Qué tal, don Roberto? Buenas noches.
Hola, ¿qué hay? Buenas noches.
El reconocimiento oficial como víctima, ¿qué supone económicamente? ¿De qué cifras estamos hablando? Las más significativas para que nuestros oyentes se hagan una idea de qué cantidades se manejan en esto de la compensación a las víctimas, según qué grado, entiendo yo.
Sí, pues mira, lo más sencillo es entrar en la página del Ministerio de Interior, que ahí se explica todo. Pero resumiéndolo, estaríamos hablando de una compensación que ya está marcada por baremo, por ley, en el caso de las víctimas mortales. Y luego, en el caso de los heridos físicos, pues claro, para empezar, si no hay ningún tipo de secuelas invalidantes, pues solamente los días de baja, una indemnización por los días de baja, que ahora ronda aproximadamente 35 euros diarios. Si hubiera algún tipo de incapacidad, ya sea parcial, total para trabajo habitual, la absoluta o inclusive la gran invalidez, pues hay diferentes indemnizaciones y pensiones que no las hay solamente en la parcial, es decir, la parcial es una indemnización y no hay pensión mensual. En la total, para el trabajo habitual, la absoluta y la gran invalidez, evidentemente, hay una pensión incrementada con la indemnización correspondiente. Pero más que un tema económico, también habría que plantearse los derechos que muchísimas víctimas solamente piden como reconocimiento. O sea, hay mucha gente que sabe que, por suerte para ellos, no van a tener que cobrar ni un solo euro. Pero lo que sí que quieren es que les reconozcan que estaban allí, que les reconozcan que, desgraciadamente, han presenciado lo que han presenciado, o inclusive que, sin tener heridas físicas importantes, pues como mínimo han sido heridos en un atentado.
¿Sabe qué pasa, don Roberto, si me permite? Y usted lo tocaba de alguna manera de soslayo, ¿no? Que es la picaresca que puede surgir en torno a todo esto, ¿no? Claro. Víctimas que no lo son. Y hay apreciaciones realmente subjetivas a la hora de hacer una valoración de si ha sido víctima. Eso que, por ejemplo, que usted ha apuntado, las víctimas presenciales, bueno, que pueden tener secuelas psicológicas, en fin, esto es tan subjetivo y se presta tanto a la picaresca que, bueno, cabe entender,
bueno, Carmelo,
que el Ministerio del Interior, digamos, pues trate de que no le cuelen ninguno.
No, sí, estamos totalmente de acuerdo en que si alguien intenta engañar al Ministerio, perdóname la expresión, directo al trullo. O sea, por la puerta, ni sin pasar por la salida, por la entrada directamente, al trullo, porque estás intentando engañar incluso al Estado. O sea, yo estoy de acuerdo en que quien lo intente tiene que caer sobre él el peso de la ley. Pero cuando hay psicólogos forenses, psicólogos clínicos, psiquiatras especializados en la asistencia a víctimas del terrorismo, que están acreditando que esta persona o aquella o la otra pueden tener o ya incluso tienen cierto tipo de secuela psicológica, que no tiene por qué ser invalidante, es decir, simplemente es esos problemas que tienen a nivel, pues, de estrés postraumático, por ejemplo, o de crisis de ansiedad, lo que sea. Claro, puedo poner un ejemplo muy puntual. ¿Alguien se puede creer que dos señoras, dos chicas jóvenes, a las que están en las Ramblas y un policía les viene con un niño en brazos y les dice, por favor, aguantadme al niño que voy a buscar ayuda? Ese niño se les muere a las dos chicas en los brazos, un niño de 7 años. ¿De verdad el Ministerio puede decirle a estas dos chicas que las secuelas que ahora acreditan no son del atentado? Porque no estaban en la trayectoria de la furgoneta. Hombre, no sé. Hay que tener un poco más de empatía, sinceramente. Es un caso puntual, pero tenemos muchos más.
Sí, Roberto, quería Antonio Arraez también preguntarle.
Señor Manrique,
Hola, Antonio,
este fin de semana ha salido en libertad definitiva Rafael Caride Simón, que es un nombre que a usted le suena perfectamente.
Evidentemente.
Fue condenado a más de 1000 años, ha cumplido 26. Usted llegó a entrevistarse con él, pertenece al grupo de arrepentidos de ETA, los llamados de la vía Nanclares. Yo directamente le daría la palabra y le quiero escuchar. ¿Usted qué tiene que decir?
Bueno, tengo que decir primero, para evitar ciertos comentarios de gente que no entiende nada de esto, que esa entrevista con Caride la pidió el mismo terrorista. Es decir, yo no pedí nunca jamás entrevistarme con él. Él me envió una carta a mi casa a través de su abogado y de una asociación pacifista de Euskadi, y a partir de ahí, pues yo acepté esa entrevista. Dicho esto, bueno, la normativa dice que todo delincuente, en este caso también todo terrorista, tiene derecho a reparar o intentar reparar el daño causado. Vamos a hablar claro. Hay muchísimas víctimas del terrorismo en España, no todas, por desgracia, pero muchísimas víctimas, que nuestra labor ha sido siempre trabajar dentro de la legislación para evitar que más personas puedan pasar por lo que nosotros ya hemos pasado. Si aquel encuentro podía servir para mejorar esa situación, para tener respuesta a muchas preguntas y, sobre todo, para demostrar públicamente que asesinos con 24 víctimas mortales y cientos de heridos son capaces de mostrar arrepentimiento, pues bienvenido sea. Que evidentemente, de los 4 miembros del grupo, ahí estaba Domingo Troitiño, Mercedes Hernaga, Santiago Arróspide y Rafael Caride Simón. ¿Que Caride se arrepiente? Perfecto. ¿Que resulta que hay otros 3 que no? Pues la gente tiene que saberlo. Tiene que saber que dentro de ETA, inclusive, también había una división que llevó, en su momento, a que ETA desapareciera. Y eso ha sido importantísimo, porque ahora muchísima gente puede vivir con más tranquilidad de la que podíamos vivir hace pues 7 o 8 años atrás.
¿Y el día de hoy que está en libertad?
Pues el día de hoy que está en libertad es la misma pregunta que me hice cuando salió Antonio Troitiño, o Domingo Troitiño, que es el de Hipercor, o su hermano Antonio, o Mercedes Hernaga, o de Juana Chaos, o más de 300 y pico de terroristas que han salido, porque la normativa, y eso hay que entenderlo, otra cosa es que nos guste, a mí personalmente no me gusta, pero yo tengo que acatar la legislación. Y la legislación dice que todo terrorista o todo delincuente, la legislación del año 73, que aprovecho de decir, Código Penal de la época franquista, permitía que todos los atentados hasta 1995, que se modificó la normativa, pues todo, todo delincuente que tuviera una condena superior a 30 años, se le podía bajar a 30 años en total, y además, aplicando beneficios penitenciarios, podía salir a los 23.
Don Roberto, yo no me resisto a preguntarle cómo fue esa entrevista con Rafael Caride. ¿Cómo, qué sentimiento tuvo, qué sensaciones percibió, de qué hablaron? ¿Y cómo salió usted allí? Porque, hombre, realmente, emocionalmente, tuvo que ser, sin lugar a duda, para usted algo que no se olvida, ¿no?
No se olvida, pero también querría hacer un homenaje a todas aquellas víctimas con las que hablé y con las que he hablado desde 1987. Desde el atentado de Hipercor para acá, he hablado con muchísimas víctimas de mi atentado y de otros. Y quien más, quien menos, tomando una cerveza, en una boda, en un entierro, tomando un café, donde fuera, quien más, quien menos siempre ha dicho, si pudiera un día explicar o preguntar a uno de estos por qué esto, por qué aquello, pues esa entrevista fue así. Es decir, yo hice una primera pregunta, que fue la mía, personal, y ya le advertí a este individuo que si la respuesta era coherente, haría la segunda. Como la respuesta fue coherente, pues hice la segunda, pero la segunda pregunta ya no era mía. Era la pregunta pues de Amparo, de Cristian, de Mario, de Mari Carmen, de Álvaro, o sea, de tanta y tanta gente con la que había hablado. ¿Había que hacerla? Yo entiendo que sí, por una razón muy sencilla. Yo estuve o acepté esa entrevista, y eso ha de quedar muy claro también, porque hay gente que induce error, y yo no quiero que nadie se equivoque con esto. Yo acepté esa entrevista porque estaba preparada dentro de un encuentro que se llamaba Reparador, los encuentros reparadores. Y claro, lo decía antes, el delincuente tiene derecho a intentar a reparar o a intentar reparar el daño causado. Otra cosa es otro tipo de encuentros que se hicieron bajo el prisma de encuentros restaurativos. Yo ahí me habría negado a hacerlo, de hecho me negué a hacerlo como encuentro restaurativo, porque yo no tengo nada que restaurar con un terrorista.
¿Qué le respondió a esa primera pregunta, que puedo imaginar cuál es?
¿La sabéis o os la cuento?
Yo puedo imaginar cuál es, porque es lo que yo haría en su piel, pero bueno, prefiero que lo cuente usted.
La cuento yo. Quizás no sé si sería la misma, pero la voy a explicar. Mi pregunta fue, ¿qué hace un gallego como usted, junto a un palentino como Troitiño y una navarra como Hernaga, matando catalanes o gente de toda España residente en Cataluña, por órdenes de un vasco que vive en Francia? Y la respuesta fueron 20 minutos de autoexcusa, de reconocimiento del daño, de que se había equivocado, de que había tomado decisiones muy equivocadas, muy erradas. Bueno, bien, pues a partir de ahí ya vino la segunda, la tercera, hasta casi 2 horas de charla, por decirlo así.
Pues 2 horas, desde luego, que no serán fáciles de olvidar. Roberto Manrique, asesor de la Unidad de Atención y Valoración de Afectados por el Terrorismo, muchísimas gracias por atender la llamada de la linterna de la cadena COPE.
A vosotros.
Gracias y muy buenas noches.
Hasta luego.
Hasta pronto.
Buenas noches, Roberto.